Abrir la Biblia en Romanos capítulo 1. Vamos a ver los primeros 17 versículos. Porque vamos a cambiar nuestro tema en este nuevo año para hablar de la realidad de nuestros pecados y de la necesidad de Dios. Vamos a entender juntos cuánto necesitamos a un Salvador. Y no hay mejor lugar para hacerlo que en los tres primeros capítulos del grupo, del libro de Romanos. En este día, el capítulo 1, entonces les pido que por favor se pongan de pie mientras leemos Romanos 1, del 1 al 17. Esta es la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus promesas, de sus profetas, ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado. Les escribo a ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que nuestro Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe, quien a Dios sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo. Me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos, primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, lo cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Por favor, pueden sentarse. Padre, venimos este día con la palabra tuya para las personas que están tan distraídas. Tenemos muchas cosas en nuestra mente, en nuestros calendarios y en la vida de nosotros y de nuestros familiares. Y sin embargo, Dios, necesitamos enfoque sobre quiénes somos, sobre las nuevas noticias de Jesús, nada tiene sentido a menos que tu Espíritu hable con nosotros. So, pedimos por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estar en una casa sola y los pasos que hacen eco en el hallway. No hay nadie. Y no hay nadie cerca a ti en la almohada. Nunca seré feliz sin tener a alguien. Nunca seré feliz sin tener a nadie. Esas son las palabras de Elon Musk, cuando se sentó con su magazine Rolling Stone cerca de medio año. El artículo era impactante, porque si se sienta un hombre que puede ser uno de los más importantes de este día. Puedes ver en las noticias sin ver las cosas que él ha hecho, que hizo un carro que se maneja solo, que crea túneles debajo de Los Ángeles, que envía máquinas al espacio, que puede colonizar otros planetas. Es una mente muy brillante, que se puede ver como un Einstein del nuevo tiempo. Se sentó con un magazine Rolling Stone a hablar sobre su tecnología y a ser uno de los entrepreneurs, entre los personas de negocios más innovativos. Está llorando en esta entrevista porque su novia lo dejó. Esta es la primera vez que Elon Musk estaba sintiendo una ruptura. Él tuvo 6 hijos con su esposa, que terminó en divorcio después de 8 días de matrimonio. Después, con su segunda esposa también se divorció y se volvió a casar. Y después tuvo otro divorcio y otra ruptura. Aquí está este hombre pensando si la humanidad está construida para vivir en el espacio exterior. Sin embargo, lo que domina sus entrevistas es la humanidad dentro de sus propias relaciones. Y cuando esas relaciones se rompen, se rompe lo más básico de nuestra vida. Y ustedes saben ese sentimiento. Puede ser no una ruptura no tan romántica como la de Elon Musk. Probablemente sea una ruptura con un amigo o una separación con un familiar. Cuando las relaciones se rompen, nos rompe a nosotros internamente. El apóstol Pablo sabe esto muy bien. Y la razón por qué él está escribiendo a sus contemporáneos, porque él conoce la ruptura cósmica entre Dios y la humanidad. Anteriormente, la humanidad y Dios existían en armonía. Estaban llenos de armonía, de amor. Todas las cosas bonitas que había estaban entre Dios y la humanidad. Pero todo se rompió cuando Adán y Eva se divorciaron. Cuando Adán y Eva se divorciaron. En esta gráfica se ve la gráfica de Miguel Ángel, que se llama la creación de Adán. Y uno piensa, ¿cómo sería la relación con Dios? ¿Cómo sería estar en relación con Él? Y en Génesis capítulo 3, dice que ese día fue el que la relación se dañó. Esta no es una historia distante. En algún caso podríamos considerarnos como hijos de una relación rota. Nosotros no somos hijos del divorcio. Porque cada día que nos rebelamos contra Dios, estamos dañando la relación nosotros mismos. Así que esta es una historia, básicamente es acerca de nosotros, relaciones rotas como nosotros. Pablo sabe acerca del divorcio. La razón por la que Pablo escribe es por el dolor, la soledad que ocurre. Sin embargo, Pablo escribe acerca de las noticias buenas y cómo obtener, cómo volver a tener esa relación nuevamente. Dios está trayendo nuevamente esa relación con Él a través de Jesucristo. Y este primer capítulo nos dice cómo. ¿Cómo lo está haciendo? A través de mensajeros. Y lo está haciendo a través de la verdad y a través de la fe. Esa es la primera cosa importante. Dios usa mensajeros para renovar esa relación que ha sido dañada por tanto tiempo. Y Pablo es uno de esos mensajeros. El verso 1 dice: yo soy un siervo de Jesús, llamado a ser un apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Yo soy un apóstol, dice Pablo. Yo soy un pastor. Hay una razón por qué no usamos esa palabra hoy. Hay unas razones que hacen un apóstol diferente a un pastor, como yo. Número uno, un apóstol es una persona que ha sido comisionado por Jesús. Yo fui al ministerio porque mucha gente me dijo que había algo que yo debería hacer. Diciendo, Andrew, debería ser un pastor. Pero Jesús se encontró directamente con Jesús. Un apóstol ha establecido la iglesia. Ha creado lo que nosotros vemos como una iglesia. Y cuarto, el apóstol tiene el poder de escribir las palabras de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió las palabras en un email o en un correo, esas son las palabras de Dios. Pablo tenía el título y fue apartado para dar ese mensaje, las buenas nuevas. Pero él no era el primer mensajero, porque el versículo 2 dice que las buenas nuevas fueron enviadas por sus profetas en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, las personas estaban preparando sus oídos y sus corazones. ¿Para qué? Para entender el divorcio y el dolor de la ruptura de la relación entre Dios y el hombre y cómo puede ser restaurada. Pablo se une al coro de los mensajeros, comunica las mismas buenas nuevas. Él no es el primer mensajero. Él no es el primer mensajero a los romanos tampoco. Aquí es donde la historia, debemos entender un poco de la historia. Pablo nunca había visitado a Roma antes de escribir esto. Él había cancelado el viaje, pero no había estado en Roma anteriormente. Los estudiosos de la Biblia piensan que Pablo estaba esto escribiendo más o menos en el año 57 antes de Cristo, mientras estaba en Corintio. Eso significa que que Pablo no plantó esta iglesia en Roma. Había estado ahí probablemente cerca de 27 años, más o menos. So, ¿quién plantó la iglesia? No estamos seguros, pero pensamos que las personas que estaban en Jerusalén, en Hechos 2, en Pentecostés, probablemente esas personas que dice el texto que eran visitantes en Roma, también sospechamos que Aquila y Priscila podrían haber sido parte de esa iglesia original. Así que Pablo es el mensajero. Él no plantó la iglesia. Pero sabemos de la iglesia por historia. Pero pensamos que la iglesia fue primeramente judía. Pues probablemente eran judíos cristianos. Pero esto cambió cuando el emperador Claudio sacó a los judíos en el año 49-50. ¿Y por qué fueron sacados? Porque esta persona, Christus, que estaba moviendo a las personas, estaba empezando esta revolución. Christus estaba haciendo que las personas dijeran y hicieran cosas y que pusieran al emperador romano inconforme. Y este nombre Christus nos recuerda al nombre de Cristo. Jesús estaba moviendo a sus personas, a su gente en Roma. Y estas personas que básicamente eran étnicamente judíos fueron sacados. Y en ese momento la iglesia explotó con personas que no eran étnicamente judías. Y de ahí en ese momento, debido a ese cambio, se empieza a ver esa iglesia dinámicamente multicultural, llena de judíos y no judíos. Y Pablo dice, yo soy un mensajero del Evangelio y esas son buenas nuevas, que Dios ha venido a restaurar la relación con judíos y gentiles. Toda clase de personas, toda clase de personas, toda clase de lugares. Y en el verso 16 dice, no estoy no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios que nos trae salvación a todos, primero a los judíos y después a los gentiles. Dios está trayendo a toda clase de persona a su relación con Él, a través de la verdad. Ese es el verso 17. Porque en el Evangelio, la verdad de Dios es revelada. La verdad de Dios. ¿Qué es verdad? Porque esa es una palabra que no se usa todos los días. Pero sin embargo, estamos muy familiarizados con el concepto. Hay una persona que define la verdad como ser suficiente o ser suficiente. estamos, entendemos esta palabra porque probablemente se va a sentar con su jefe en las semanas. Y probablemente su jefe le diga, este año usted fue suficiente o usted no fue suficiente. Y de esa forma usted evalúa su verdad. O puede usted también decir acerca de sus hijos, mi hijo es suficiente o mi hijo no es suficiente. O es suficientemente inteligente o no. Si su hija de 13 años va al espejo y se mira al espejo y se dice, ¿soy lo suficientemente linda o no? Está haciendo una oración de verdad. O sea, está diciendo, ¿soy suficiente o no soy suficiente? Puede ser, ¿soy suficientemente bonita o no soy suficientemente bonita? O sea, usted conoce este concepto muy bien. Ser suficiente. En la palabra de Dios, Pablo dice que la verdad de Dios es revelada. Ahora que usted entiende el concepto de verdad, usted dice, no estoy seguro si esas son buenas nuevas o no sé qué significa. Si usted está pensando eso, entonces usted está como Martin Luther King, Martin Luther, porque él empezó a enseñar a los romanos en noviembre de 1515. Era suficientemente inteligente para entender este verso en el libro de los romanos. Esa es una de sus tesis para todo el libro de los romanos. Y es la tesis para toda la cristiandad. Y no estaba seguro si la verdad de Dios que se estaba revelando eran buenas noticias. Porque él tomó que la verdad de Dios es verdad y sirve para castigar a los que no son correctos o no son justos. So, ¿qué está diciendo? Es claro que yo no soy suficiente. Toda mayor religión, toda grande religión en el mundo dice que la relación entre Dios y el hombre está rota. Hay un divorcio. No somos suficientes. Algo nos está separando de Dios. ¿Y cómo hacemos para solucionar esa relación? Voy a tener que ser suficiente para restaurar esa relación. O sea que voy a remárgame las mangas y concentrarme en Dios y a restaurar esa relación. Pero Lutero se dio cuenta que no se puede hacer. Nosotros como humanos no podemos hacerlo. ¿Hasta qué? Hasta que entiendo que la verdad de Dios, que a través de la gracia, me justifica a mí. Él nos justifica a nosotros, por fe. En ese momento empecé a entender, la escritura me dio un nuevo significado. Que Él abre el paraíso a nosotros en amor. Esta palabra es la razón por la que nosotros nos sentamos en la iglesia. Que la verdad de Dios, la justicia de Dios, cambia el mundo. Esto es lo que significa cuando usted y yo nos paramos en el espejo de Dios. No somos suficientes. Es claro que nosotros no podemos hacerlo, no somos suficientes, no somos lo suficientemente santos. E incluso aquellos que pretenden que son buenos tienen corazones que están desviados y llenos de orgullo y llenos de mentira. Cuando lo vemos en el espejo de Dios, nosotros no somos suficientes. La única persona que se pudo parar en el espejo de la verdad y la justicia de Dios fue Jesús de Nazaret. Y en el bautismo, Él lo llama, este es mi Hijo, en quien yo estoy totalmente complacido. Él es suficiente. Jesús de Nazaret es suficiente. El libro de Hebreos dice que el Hijo es la representación de la gloria de Dios, la representación de sí mismo. Él es la imagen de Dios, de su justicia y de su verdad. Esto es lo que hace la cruz tan escandalosa. Los espejos cambian. En 2 Corintios 5:21 dice: Dios lo hizo sin conocer pecado, hacer pecado por nosotros. Así que en Él nosotros podemos ser justos. Así que en la cruz, el Padre vio a su Hijo y vio su reflejo. El pecado, la vergüenza. Él declaró a Jesús injusto y puso su ira en su Hijo y le dijo: tú no eres suficiente. Y nos miró a nosotros y vio la justicia, la perfección de su Hijo. Vio el reflejo de la justicia, su suficiencia. Y este es el cambio de su venganza por su justicia. Eso significa que soy salvo. Porque podemos limitar solamente esto a una declaración legal. Te declaro justo. Jesús fue declarado no justo. Jesús, nosotros somos declarados no culpables. Es como cuando llegas del colegio a tu casa y tu papá ve tu libreta de notas y dice: no es suficiente. Y te trata como un juez, viendo si eres inocente o culpable. Y así es la relación con Jesús. Estamos parados al frente de un padre, un papá que sabe cómo amar a sus hijos. Por eso el Lutero usó palabras relacionales para expresar la relación. Y como en cualquier relación, esta relación requiere algo de usted. ¿Qué es lo que requiere? Fe. En el verso 17 dice: una verdad que es fe desde el principio hasta el final. La Biblia dice que la justicia de Dios es revelada de fe para fe. Como dice, viniendo de la fe para propósito de fe. Es como un círculo de fe, donde usted da para recibir. Eso significa que nosotros tenemos que probar que estamos concentrados en la fe. ¿De dónde viene la fe? Algo que nosotros sacamos de adentro. Pablo dice que nosotros fuimos salvados por gracia a través de la fe, y no por nosotros, sino que es un regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? ¿La gracia o la fe? Y la respuesta es sí, es ambas. Es gracia y la fe. Ambas cosas vienen de Dios y no de nosotros mismos. Él la dio, la produjo y nos la dio. Y esa es la forma como sabemos que Dios te ama, porque eres un padre que viene tras tuyo. Él te busca para iniciar esta relación y arreglar, volver a tener la relación entre los dos. Él nos la dio a nosotros. Aunque nosotros rompimos su corazón, aunque nosotros rompimos la relación, Él dice, quiero tenerla nuevamente contigo. O sea, tengamos esa fe como un regalo. Y esa fe produce más fe. ¿Qué parece? ¿Cómo? Dependencia de Dios. Debemos ser desesperadamente dependientes de Dios. En el versículo 5, Pablo dice, o hace un llamado a los gentiles a la obediencia que viene del trabajo duro, de la obediencia que viene de la fe por razón de su nombre. O como dice el verso 17, el justo vivirá por la fe. Nosotros, usted y yo, somos restaurados por la relación que Jesús restauró. Esto es por Jesús, no es por nosotros mismos. Admitir eso es lo que significa convertirse al cristianismo. Pero nosotros no solamente nos convertimos, porque la fe produce fe y nos muestra cómo vivimos nuestra vida en obediencia. Jesús era suficiente para salvarnos. Jesús es suficiente para sostenernos y vivir. Eso es lo que Elon Musk estaba buscando. Esta mente tan brillante que dice que nunca seré feliz hasta que tenga un amante que no rompa conmigo. Aunque la almohada cerca a ti esté siempre ocupada, estamos hechos para la relación, la única relación con Jesús, con Dios. Solamente Dios puede ser suficiente, porque fuimos hechos por Él. Y fuimos hechos para una relación con Él. Terminaré con esto. escuché esto de otro pastor y que se hizo viral en el internet y que se llama A Nighttime Blessing, o una bendición para la noche. Y se supone que se debe compartir con sus hijos. Y las instrucciones son, tal vez, es hacerlo con la mano en la cara de su hijo. Y va como sigue. Padre, ¿ves mis ojos? El hijo, sí. Padre, ¿puedes ver que veo tus ojos? El hijo, sí. ¿Sabes que te amo? Sí. ¿Sabes que te amo no importa qué cosas hagas? Sí. ¿Sabes que te amo no importa qué cosas malas haga? Sí. ¿Quién más te ama como eso? Dios lo hace. ¿Aún más que yo? Sí. Descansa en ese amor. Iglesia, no puedo decir nada mejor que descansa en ese amor, en el amor del Padre para ti. Oremos. Pongámonos de pie y cantamos al amor de Dios.